Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo sé las historias viejas del hombre y de sus rencillas, y prefiero las abejas volando en las campanillas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 7:02. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión a mitad de camino de Tempranito y de Mañana, correspondiente al día de hoy, miércoles 29 de abril del 2015. Estamos trabajando para todos ustedes. Aquí en el estudio tenemos a Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García. Ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Un proyecto de ley de los legisladores republicanos se opone al alivio de las restricciones de los viajes a Cuba. La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana convoca un concurso de poesía y de fotografía abierto a los cubanos en la isla. Descarta al presidente colombiano una tregua de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones guerrilleras. Y la OEA comienza a elaborar un plan de acción de la estrategia hemisférica sobre las drogas.
En Radio Martí 7:04 en la mañana. Legisladores republicanos presentaron hoy un proyecto de ley que reduce sustancialmente el alcance de las medidas de Barack Obama para aliviar las restricciones de los viajes a Cuba.
Una cláusula apoyada por el representante Mario Díaz-Balart de la Florida bloquea los nuevos vuelos comerciales y de cruceros a la isla.
El proyecto de ley prohíbe que vuelos procedentes de Estados Unidos puedan aterrizar en algún terreno o sobrevolar alguna propiedad expropiada.
De igual forma, serían penalizadas las embarcaciones que atraquen a 7 millas de alguna propiedad embargada por Cuba.
Es muy probable que este proyecto de ley provoque controversia en el Congreso y un veto de la Casa Blanca.
La Oficina de Prensa y Cultura de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana convoca al concurso de poesía y fotografía Lazos, que estará abierto a cualquier ciudadano cubano mayor de 18 años que resida en Cuba.
La página de Facebook de la Misión Diplomática Estadounidense explica que el concurso Lazos obedece a una metáfora que simboliza la unión entre las personas, los pueblos y los sueños.
El concurso se refiere específicamente a los vínculos entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, a partir de la anunciada reanudación de relaciones diplomáticas.
Las fotos y o poemas deberán ajustarse de forma original, enigmática, atractiva y con visión de futuro a este tema. La fecha de admisión de las obras comenzó el 27 de abril y cerrará el 31 de mayo.
Los premios, entre otros, son una laptop, una cámara digital compacta, un DVD player, un lector electrónico y una memoria flash de 16 GB.
Un intento de sabotaje contra la sede de las Damas de Blanco en la provincia de Holguín fue frenado por los vecinos del lugar. La activista Rosa Escalona, representante de ese movimiento femenino en la localidad, denunció el hecho a Martín Noticias.
El sábado por la noche, un acto vandálico a la seguridad del Estado, en la sede de la Dama de Blanco de la provincia de Holguín, ellos, con paramilitares que tienen a disposición de ellos para que le hagan los trabajos sucios, mandaron a que intentaran quemar la sede de la Dama de Blanco, que se encontraba sola. El viento estaba a favor, se apagó, porque la fogata no fue tan grande, lo que sí fue, porque la sede es de madera, y la hicieron en la misma esquina, hicieron una fogata con nylon y con cosas que pudieran encenderla rápido. La fogata está en la misma pared de la casa, que es de madera, de tabla. Ahí mismo hicieron la fogata para que la candela penetrara y empezara a quemar las tablas y se quemara la sede. Las tablas se quemaron un poquito, pero no logró coger candela a la tabla. Al quitar los nylon y eso, la candela se disipó bastante. Y el viento pudo a su favor que no fueran daños mayores. No logró quemarse nada, gracias a Dios, que siempre nos está ayudando. Gracias a los vecinos que nos apoyan, que nos ayudan, no pudieron lograr este objetivo. Ellos piensan que derrumbando la sede pueden derrumbar la Dama de Blanco. Nosotros vamos a seguir con mucha valentía y vamos a seguir hacia adelante.
El comisionado de la policía de la ciudad estadounidense de Baltimore, Anthony Betts, dijo que todo estaba en calma tras la entrada en vigor de un toque de queda después de varios días de disturbios por la muerte de un joven negro en custodia de la policía.
Policías antidisturbios confrontaron a un pequeño grupo de manifestantes que permanecieron en las calles desafiando el toque de queda, que entró en vigor a las 10 de la noche.
La multitud se congregó en una intersección del oeste de la ciudad donde ocurrieron los peores percances el lunes. Cuando la policía ordenó que se dispersaran, algunos respondieron lanzando botellas y rechiflando contra los agentes.
Sin embargo, una hora después de iniciado el toque de queda, la mayoría de los manifestantes habían abandonado el área.
Tomas de la televisión mostraron a decenas de guardias nacionales patrullando las calles en vehículos militares.
El comisionado Beth dijo que el toque de queda estaba funcionando y que lo principal era que la población podía sentirse segura.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó a empresarios que está descartada una tregua de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones guerrilleras. Con más detalles, Federico Fulleda.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó ante empresarios que está descartada una tregua de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones guerrilleras, FARC y el ELN, porque, enfatizó, hay una obligación constitucional de brindarle protección a la población ante cualquier amenaza de grupos ilegales. El presidente Santos, al presentar un balance de las negociaciones y explicar las acciones desarrolladas por el gobierno contra estos grupos, dijo:
se presentan episodios trágicos, censurables desde todo punto de vista, se presentan porque estamos todavía en guerra. Y la guerrilla ha pedido desde hace mucho tiempo un cese al fuego bilateral. Y yo he dicho no, yo no acepto cese al fuego bilateral porque no voy a desproteger a los colombianos sino hasta que tenga la garantía de que vamos a lograr la paz. Y son muchas y muy complejas, pero antes no, porque sería imposible.
Santos recordó que las reuniones en Cuba entre los delegados del gobierno y las FARC se reanudaron sobre el análisis a dos puntos cruciales: las víctimas y sus derechos, con la respectiva aplicación de la justicia penal de transición que abre el camino al desarme, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En un comunicado, los Estados miembros de la OEA informaron que comenzaron los trabajos para la elaboración del plan de acción de la estrategia hemisférica sobre drogas.
El documento expone los principales desafíos hemisféricos en materia de drogas, teniendo en cuenta sus causas, la evidencia científica y las realidades particulares de cada país.
La primera reunión del grupo de trabajo para la elaboración del plan de acción 2016 se celebrará esta semana en el marco del 57 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:10 en esta mañana de miércoles 29 de abril. Estás escuchando Tempranito y de Mañana, gracias por tu tiempo, la sintonía. A continuación podrás escuchar el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Daremos un recorrido por nuestra página de internet martinnoticias.com, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo,
revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un huevo de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Tempranito formar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:13 y ya está aquí el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1006 hectopascal sobre el nordeste del Golfo de México al sur de Alabama, se extiende un frente frío débil sobre la región central del Golfo que llega hasta las costas de Veracruz. Este frente frío débil llegará en horas de la tarde a las márgenes del lago Okeechobee, acompañado de nublados y lluvias. Y en horas de la noche se moverá sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y un muy ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en la región occidental. Habrá oleaje en el litoral sur, poco oleaje en la costa norte con el inicio de marejadas en horas de la noche en la región occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días. días tengan todos ustedes. Ya está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Lucy. Saludos para ti y para todos. Vamos a revisar los juegos de ayer en la Liga Nacional. Y comenzamos en Miami, donde los Marlins superaron a los Mets de Nueva York 4-3. Primera victoria para los Marlins sobre los Metropolitanos esta temporada, después de 5 derrotas consecutivas contra ellos. Michael Morse impulsó la carrera del Gane con un hit en el octavo inning. Cincinnati le ganó a Milwaukee 4-2. Brandon Phillips, Joey Votto y Marlon Byrd todos conectaron larga distancia. Aroldis Chapman cerró el juego sin problema en el noveno inning para registrar su quinto juego salvado de la campaña. Los Washington Nationals dieron señal de vida y le ganaron a Atlanta anoche 13-12. Dan Ogla disparó un jonrón con 2 en base en el noveno inning contra su antiguo equipo. La venganza dicen que es dulce. Denard Span batió 5 hits y José Lobatón conectó larga distancia con 2 corredores en base en la victoria. Los Cubs de Chicago le ganaron a Pittsburgh 6-2. Dexter Fowler batió de 4-3 y remolcó 2 carreras. Los Cardenales de San Luis 11-5 sobre Filadelfia. Matt Adams, el cubanito John Jay, Yadier Molina y el pitcher Michael Wacha impulsaron 2 carreras cada uno. Arizona, Colorado, 12 para Arizona, 5 para Colorado. Mark Trumbo se fue de 4-4, anotó 3 carreras y remolcó 4. Paul Goldschmidt impulsó 3 carreras y batió 3 hits. Los Gigantes de San Francisco le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles 2-1 en un duelo de ases. Madison Bumgarner superó a Clayton Kershaw de los Dodgers. Bumgarner solamente permitió 1 carrera y 5 hits en 8 entradas. Buster Posey conectó jonrón y remolcó las 2 carreras del juego para los Gigantes. Y cerrando la Liga Nacional, los Astros de Houston apabullaron a los Padres de San Diego 14-3. George Springer disparó un jonrón y terminó con 5 carreras impulsadas. Evan Gattis, el Oso Blanco, y Chris Carter también se fueron del parque. Lucy, yo regreso contigo un poco más tarde, así que no te me vayas muy lejos y pórtate bien, que te estoy vigilando.
Pues aquí estaré, no te preocupes. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Proyecto de ley de legisladores republicanos se opone al alivio de las restricciones de los viajes a Cuba. La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana convoca un concurso de poesía y fotografía abierto a los cubanos de la isla. Descarta el presidente colombiano una tregua de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones guerrilleras. Y la OEA comienza a elaborar un plan de acción de la estrategia biférica sobre las drogas.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:17. Ya ha llegado el momento de dar un recorrido por nuestra página web martinoticias.com. Y para eso está aquí con nosotros Rolando Cartaya. Muy buenos días.
Buen día, Lucy. Moisés Morel. Saludos a nuestros oyentes en Cuba. Y vamos a presentar los titulares que ingresaron recientemente a nuestro portal de Internet. USINT convoca concurso de poesía y fotografía. La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana convoca a cubanos mayores de 18 años, residentes en la isla, al concurso de poesía y fotografía Lazos. El tema central sería una visión de futuro de los vínculos entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, y la convocatoria cierra el 31 de mayo. Proyecto de ley republicano bloquea viajes a Cuba. Impediría usar fondos para facilitar el transporte aéreo desde Estados Unidos si cualquiera de los vuelos aterrizara cerca de alguna propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano. Y afectaría también a los barcos si hay a 7 millas del muelle una propiedad confiscada. Expulsados los raperos Raudel y Soandri de la Agencia Cubana de Rap. El oficialismo ha tomado acción contra estos dos exponentes del rap alternativo en Cuba. Y desempolvan en universidad filme con leyenda rosa sobre Chesimard. En la Universidad Estatal de California, San José, se proyectó un documental de 1997 rodado en La Habana que presenta a la fugitiva de la justicia de Estados Unidos como una heroína heredera de los esclavos cimarrones. La historia sobre el proyecto republicano para bloquear los viajes a Cuba figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. El cubano Yaciel Puig muestra su casa en Estados Unidos. El pelotero abrió su nueva residencia cerca del estadio de los Dodgers a la cámara de lasmayores.com. Estaba buscando casa para estar aquí en la temporada, disfrutar con la familia y amistades, tener el perro, estar en la piscina, y es que vienen bastantes compañeros míos y necesitaba definitivamente una casa, dijo. Balseros graban su travesía por mar antes de llegar a las costas de la Florida. El video que circula en internet muestra al grupo, el rudimentario motor con que están atravesando el estrecho de la Florida y la brújula con que se guían. Se desconoce la fecha en que hicieron el viaje. Agencia de viajes estrena tours para gays y lesbianas en Cuba. El primer tour, ofrecido en noviembre por la agencia Out in Cuba, enfocado en ofrecer un ambiente amistoso a la comunidad LGBT, se agotó, indicando que la demanda es alta. Y rescatan en México a cubanos secuestrados. Se encontraban entre 92 migrantes de varias nacionalidades que habían sido secuestrados en el estado de Tamaulipas. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quería hablarles un poquito acerca de la conferencia Billboard, que destaca el aporte de las nuevas tecnologías a los artistas. Artistas como Daddy Yankee, Romeo Santos y Carlos Santana, junto a ejecutivos de las diferentes discográficas, analizaron aquí en Miami los aportes de la era digital a la industria musical durante la conferencia Billboard de la música latina. Dice que aunque tienes que pelear más duro para ser escuchado, tienes la posibilidad de ser escuchado a un nivel mucho más amplio. Las plataformas deben verse como una oportunidad de negocio para los profesionales, a pesar de que existe una competencia mayor en un mercado pues globalizado. A los artistas se suman también Luis Fonsi, Maluma, que en sesiones individuales pues van a analizar el panorama de la industria, que se ha visto obligada a convivir con plataformas como Spotify, Pandora, y el primer debate de la 26ª conferencia pues trató de cómo conseguir ingresos en los medios digitales y de música bajo demanda. Esto es un mercado que todos sabemos que está prácticamente aún por explorar. Son nuevas, pero a veces no se saben manejar. La verdad es que pueden convertirse en una gran fuente de ingreso. Valerie Miranda, que es responsable de las relaciones con los sellos discográficos, aseguró que con la implementación de estas tecnologías, pues las posibilidades de desarrollo y de crecimiento de los artistas han mejorado muchísimo, pero no dependen de los canales tradicionales y pueden llegar a una audiencia mucho mayor. Un artista latino, ellos tratan de que solo no tenga éxito en su país de origen, sino en varios territorios, y esto posibilita que tenga muchas más giras, muchísimas más descargas digitales, y son detonadores de ingreso. Pero la experta dice que las discográficas les han abierto los brazos desde el comienzo y ya ha evolucionado muchísimo desde el punto de vista digital. Además, la participación de los artistas en los diferentes foros pues ayuda para que puedan hablar de lo que hacen. Gracias a estos encuentros, los artistas pues encuentran, valga la redundancia, una oportunidad muy buena para seguir creando y manejando su carrera y continuar trabajando pues de manera incansable. Este encuentro, que se celebra aquí en Miami, culmina con la entrega que va a ser mañana, este jueves, de los premios Billboard de la música latina 2015. Y busca educar sobre el mercadeo y la promoción musical en una industria creciente en español, sobre todo en lo que es la juventud bilingüe y bicultural. En un movimiento paralelo a lo urbano con figuras que han sido número uno en los listados de las ventas de Billboard. Hay jóvenes de entre 18 y 20 años y no es que estén, digamos, reinventando una rueda, pero sí con un estilo más joven, fresco, con una nueva generación. Otros de los encuentros van a versar sobre cómo el marketing y las marcas y la publicidad ha cambiado el panorama.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 7:30 en esta mañana de miércoles 29 de abril del 2015. Estás escuchando Tempranito y de mañana un poquito más allá de la mitad del camino, pero con mucho para compartir. Así que de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro.
Empresarios británicos también buscan oportunidades de negocios en Cuba. Un líder opositor venezolano critica al gobierno por no publicar las cifras oficiales de la inflación. Lanza a la presidenta de Chile una iniciativa para combatir la corrupción y preocupa a Naciones Unidas la crisis de los refugiados en Libia.
En Radio Martí, exactamente 7:31 en la mañana. Analizando futuros negocios con Cuba, una delegación de empresarios de Gran Bretaña está de visita en la isla. Gina Barroso nos ofrece las declaraciones de John Hutton, copresidente de Cuba Iniciativa, así como del ministro cubano Pedro Luis Padrón.
Más de 30 empresarios británicos llegaron a La Habana para reunirse con sus homólogos cubanos. Los británicos realizan el seminario de negocios Reino Unido-Cuba, que tiene como objetivo incrementar las relaciones comerciales entre los países. El seminario fue dirigido por el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y Lord Hutton of Furness, el embajador de Gran Bretaña. Es el comienzo de una exploración para ver qué oportunidades de negocios o inversiones existen en la isla, y son muy extensas, dijo Hutton. La delegación, integrada por representantes líderes de empresas británicas, la mayor que visita la isla en una década, fue organizada por Cuba Initiative, proyecto creado en los años 90 por el empresario para fomentar los negocios con la isla comunista. Los visitantes se reunirán con otros ministros cubanos y personalidades de alto rango con vistas a explorar las oportunidades en sectores de energía, minería, turismo, manufactura, agroindustria, finanzas y biotecnología. Los empresarios visitarán el jueves la futura zona franca industrial del nuevo megapuerto de Mariel, al oeste de La Habana, la principal atracción que ofrece Cuba al capital internacional tras aprobar en marzo de 2014 una nueva ley de inversión extranjera.
Nuestro país seguirá apostando por los negocios, el comercio y la colaboración con el Reino Unido.
La gira de los hombres de negocios británicos ocurre tras misiones empresariales de los estados de Texas y Nueva York, alentadas por el proceso de deshielo que Estados Unidos y Cuba iniciaron en diciembre.
El gobernante cubano Raúl Castro y el cardenal italiano Beniamino Stella se reunieron en La Habana para tratar la visita que el Papa Francisco hará a la isla en septiembre, antes de arribar a Estados Unidos, según informaron medios oficiales.
La reunión entre Castro y Stella, quien fue nuncio en Cuba en los años 90, tuvo lugar en el contexto de la visita pastoral que el Papa realizará a la isla, invitado por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
La llegada de Stella a La Habana coincidió con la confirmación desde el Vaticano de la visita papal a Cuba, la tercera que recibe el país. después de las históricas estancias de Juan Pablo II en el 98 y la de Benedicto XVI en el 2012.
El niño Alejandro Jesús Vázquez García, que tiene apenas 6 años, es víctima de represalias en el municipio Aguada de Pasajeros, provincia Cienfuegos. Así lo afirma el testimonio de su madre, la dama de blanco Mayelín García Molina.
En martes, a él se le quedó una libreta en la casa que mandaron a arreglar. Y cuando no había pasado ni la hora de receso, se aparecieron dos maestras con un acta para que la firmara porque mi niño no llevaba los libros a la escuela. Yo fui para la escuela, no firmé el acta porque tenía la fecha del día antes. Le pusieron en la libreta ese mismo día Viva Fidel, a copiar Viva Fidel y el abecedario completo. Yo lo tomo como que fue una medida de castigo. Y entonces, cuando llegué allí, me estaban esperando la del gobierno. Y allí se empezó a hacerme preguntas, que yo era dama de blanco, que por qué lo había hecho. Me hicieron un interrogatorio ahí, que si no tenía nada que agradecer la revolución. El jueves le dan todas las mochilas a los niños para que se fueran para su casa. Y en la vez no se la dan. Y entonces le dije, ¿qué pasó? ¿Se te quedó la mochila? Y me dijo, no, fue que la maestra no la dio. Y yo le pregunté a la auxiliar, yo creo que se le quedó. Me dijo, no, no fue que se le quedó, fue que la maestra no le dio la mochila. Entonces, yo tenía una maestra que lo repasaba. Ella me dijo, a ningún niño le puedo dar clase, porque yo no pago patente. Entonces, ayer por la tarde fui a la hora del repaso y estaban todos los niños allí y el único que no estaba era el mío. Pero su hijo le dijo a la vecina mía que era que le habían llamado del partido y le dijeron que no le podía dar repaso a mi niño por la condición de que yo era dama de blanco y ella pertenecía al partido. Hoy puse un letrero en mi casa que dice, mi hijo tiene 6 años, no lo reprima. Vivan las damas de blanco. Vino un carro a verificar los letreros que hay.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles afirmó que la inflación acumulada en Venezuela en los primeros 4 meses del año se habría acercado al 50%. Capriles se refirió al tema este martes tras criticar al gobierno por no publicar cifras oficiales. Y la inflación en Venezuela es por lejos la mayor del continente, dijo Capriles a la prensa.
El Banco Central no ha divulgado cifras de inflación ni del desempeño económico en lo que va del 2015, en lo que opositores han catalogado como una cortina de humo para desviar la atención de la crisis que vive el país.
Venezuela cerró el 2014 con la inflación más alta de América, de un 68.5%, y está sumida en una recesión que se ha agudizado tras el desplome de los precios del petróleo.
En Radio Martí 7, 37 minutos en la mañana. Casi 3 años después de uno de los peores tiroteos en la historia de Estados Unidos, el juicio del hombre que abrió fuego en una sala de cine de Colorado comenzó este lunes. El perpetrador mató a 12 personas e hirió a 12 más. Con el informe, Alberto Pimienda desde Washington.
Detalles del pánico en esa sala de cine en 2012 serán revividos en el juicio por asesinato contra James Holmes. El hombre de 27 años de edad enfrenta 166 cargos, incluyendo asesinato en primer grado por abrir fuego el 20 de julio de 2012 contra decenas de inocentes durante la película de Batman, The Dark Knight Rises. Holmes mató a 12 personas e hirió a 70. Más de 420 estaban en la proyección de la película.
Será la primera vez que lo vea desde esa noche.
Jarrell Brooks recibió un disparo en la pierna y testificará durante el juicio. El estudiante recuerda el instante en el que ayudó a una madre a salvar a sus hijos.
Ella estaba cargando a uno de sus bebés. Yo estaba cargando al otro.
Holmes se ha declarado inocente por demencia. Sus abogados aseguran que su representado no puede diferenciar entre el bien y el mal, pero los fiscales tratarán de convencer al jurado de que el atacante planeó la masacre por semanas, dejando incluso 30 bombas caseras dentro de su apartamento como trampas para cuando la policía ingresara al domicilio. El juicio podría durar entre 4 y 5 meses. Las autoridades buscan que Holmes reciba la pena de muerte.
La presidenta chilena Michelle Bachelet lanzó una iniciativa para combatir la corrupción. En su primera declaración televisada a nivel nacional, desde el estallido de los escándalos investigados por la Fiscalía, Bachelet propuso una reforma profunda para eliminar las malas prácticas en la política y en los negocios.
Será una de las reformas que marcará el legado de mi gobierno, y la voy a conducir personalmente, con toda mi energía y sin temor, dijo la presidenta de Chile tras reconocer la indignación ciudadana.
Dijo que las irregularidades, la corrupción y la falta de ética que afectan a la política y a los negocios es un problema grave que perjudica la democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad.
Bachelet pretende transparentar el financiamiento, eliminar los aportes anónimos y reservados y prohibir que las empresas entreguen dinero para el funcionamiento de las colectividades.
También anunció que el Estado financiará desde ahora a los partidos políticos, pero estos deberán someterse a controles más estrictos. Asimismo, los políticos que cometan delitos también perderán sus escaños.
Y prioriza Naciones Unidas la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados del terremoto ocurrido en Nepal. Desde la sede de la ONU informa Carmen María Rodríguez.
Se estima 90% del ejército de 100.000 efectivos en Nepal laboran para entregar agua, alimento, otros suministros de emergencia a los más afectados por el terremoto en Nepal. Nepal es uno de los países más pobres en Asia. Luego de una década de intento de reconstrucción al país, la guerra con maoístas concluyó en el 2006 y la reconstrucción post-terremoto de Nepal pudiera requerir en exceso de 5.000 millones de dólares. Por otra parte, la entrega de ayuda humanitaria es la prioridad inmediata de Naciones Unidas. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
Food trucks are on their way to affected districts outside the Kathmandu Valley.
Camiones con alimentos se hallan rumbo a distritos afectados muy próximos al valle de Katmandú y se espera se inicie la distribución el 28 de abril. Más de 1.400.000 personas requieren ayuda alimentaria, además de los 750.000 civiles que viven en la cercanía del epicentro. Por otra parte, la subsecretaria general para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Valerie Ames, puso 15 millones de dólares a disposición de agencias humanitarias para socorrer a los que necesitan ayuda de manera desesperada. Se requieren en Nepal agua, suministros médicos, albergues, carpas, entre otros de emergencia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 7:41 en esta mañana de miércoles 29 de abril del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío, comentaremos algunas noticias del mundo artístico y, por supuesto, el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Son las 7:43 y ya está aquí el reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un frente casi estacionario se extiende desde el norte de las Bahamas hacia las costas de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo al norte y cerca de la Bahía de Tampa para enlazarse con un centro de bajas presiones al sur de Alabama. Desde este centro de bajas presiones se extiende un frente frío débil hasta las costas de Veracruz, que llegará en horas de la noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Este frente está precedido por un régimen de nublados y lluvias, así como tormentas eléctricas que han estado afectando el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en las provincias occidentales con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sur al suroeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, pero girando al noroeste y al norte en horas de la noche en la región occidental. Habrá oleaje en todo el litoral sur. Poco oleaje en la costa norte con el inicio de marejadas en horas de la noche en la región occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes y para saber qué está sucediendo en el mundo de los deportes, aquí está con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días.
Buenos días, Lucy. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Vamos a revisar lo que pasó ayer en la Liga Americana del Béisbol de las Grandes Ligas. Kendrys Morales batió un jonrón con dos corredores a bordo y Alex Gordon también conectó larga distancia en una victoria de los Royals de Kansas City sobre los Indios de Cleveland, 11 carreras por 5. Toronto le ganó al Boston 11 carreras por 8. José Bautista y Josh Donaldson, ambos dispararon jonrones. Las Medias Rojas han perdido 5 de sus últimos 7 juegos. Los Yankees de Nueva York siguen ganando. Le ganaron anoche a Tampa Bay 4 carreras por 2. Brian McCann remolcó 3 carreras. Jacoby Ellsbury batió de 4-3 y anotó 2 de las carreras del juego. Los Yankees anunciaron también ayer mala noticia que el lanzador Masahiro Tanaka entró en la lista de los lesionados debido a una lesión en el brazo y estará fuera de acción alrededor de un mes. Seattle superó a los Texas Rangers 2 carreras por 1. Ricky Weeks disparó un jonrón. Nelson Cruz batió de 4-3. Los Twins de Minnesota le ganaron a los Tigres del Detroit 3 carreras por 2. Danny Santana batió 3 hits. Kurt Suzuki se fue de 2-2 y remolcó la carrera decisiva. Los Atléticos de Oakland le ganaron a los Angelinos de Los Ángeles 6 carreras por 2. Brett Laurie y Josh Reddick conectaron larga distancia. Ambos impulsaron 3 carreras. Sonny Gray mejoró su récord esta temporada a 3 victorias sin derrota, tirando 8 entradas. Y el juego entre las Medias Blancas de Chicago y los Orioles del Baltimore de nuevo suspendido. El juego de anoche fue cancelado debido a la violencia en la ciudad de Baltimore. Los equipos jugarán esta tarde, comenzando a las 2 de la tarde en el estadio, pero sin fanaticada presente. Los dos juegos suspendidos se llevarán a cabo en un doble juego que será jugado el día 28 de mayo. No te vayas muy lejos, Lucy, hablamos más tarde.
Así es, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Empresarios británicos también buscan oportunidades de negocios en Cuba. Un líder opositor venezolano critica al gobierno por no publicar las cifras oficiales de la inflación. Lanza a la presidenta de Chile una iniciativa para combatir la corrupción. Y preocupa a Naciones Unidas la crisis de los refugiados en Libia.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:47 y ha llegado el momento de darle la bienvenida a Miguel Cosío que nos trae su comentario. Buenos días Miguel, gracias por estar con nosotros.
Gracias Lucy, saludos y buenos días en esta mañana lluviosa por acá por el sur de la Florida. Lucy, apareció ya el primer encontronazo directo real entre el Congreso Republicano y la Casa Blanca en materia de presupuesto, es decir, dinero, fondos, por el asunto de la nueva política aperturista hacia Cuba dictada por el presidente Barack Obama. Ayer, el legislador cubano-americano por acá por el sur de la Florida, Mario Díaz-Balart, presentó un proyecto de ley que bloquea básicamente la ampliación de nuevos viajes a Cuba. Es decir, tú sabes que varias aerolíneas, incluso también navieras, han pensado, han tratado, y muchos de los ejecutivos han ido a Cuba a buscar la ampliación de estos vuelos. Y básicamente en la nueva ley de transporte, el legislador Mario Díaz-Balart junto a otros representantes republicanos han presentado esta iniciativa, que fue agregada, como dije, al proyecto de ley de gastos en materia de transporte que la Cámara de Representantes tiene que debatir el próximo mes, es decir, a mediados de mayo. Ahora, varias cosas aquí, Lucy. Número uno, la gran pregunta aquí es si esto va a pasar en el comité de asignaciones. Ya pasó como en la primera presentación en un subcomité, ahora tiene que ir al comité de asignaciones, que es el que básicamente elabora el proyecto de presupuesto y las distintas asignaciones que reciben por sectores, ¿no? Número dos, supongamos que esto pase en el comité de asignaciones, tiene que ir al pleno de la Cámara, es decir, donde están los 435 representantes. Número tres, si se aprueba en la Cámara, tiene que ser ratificado por el Senado, porque es el proyecto, el presupuesto federal. Y número cuatro, el presidente Barack Obama ya ha alertado, la Casa Blanca ha alertado, que puede vetar cualquier proyecto de ley que vaya contrario en materia, sobre todo presupuestal, y que tenga que ver con lo de Cuba. Es decir, ahí está el choque. Yo recuerdo que hace un par de semanas, en un domingo, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que iban a tratar de buscar bloquear varias de las medidas aperturistas del presidente Barack Obama. Y esto sencillamente, Lucy, lo que es un pulso de fuerza entre el Congreso Republicano y la Casa Blanca. No sabemos qué vaya a parar. Y primero, si el legislador Mario Díaz-Balart y los congresistas que están presentando esta iniciativa tienen el apoyo de los otros republicanos, y hasta dónde va a llegar. Así que todavía falta un largo mes y veremos que este no es el primero, sino será una serie de encontronazos entre la Casa Blanca y el Congreso Republicano. Todavía hay mucha tela por donde cortar, Lucy. Esto apenas comienza.
Así es. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Miguel, y te esperamos mañana.
Un saludo.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Continuamos pues compartiendo informaciones. Les quería comentar que básicamente se comienza la entrega, ya está anunciada la entrega de los premios Tony, que se celebrarán. Son los premios que equivalen al teatro, es como el premio de los Oscar para la televisión, para el cine. Es que estoy oyendo un celular, parece que se nos ha entrado algún ruido, debe ser algo aquí del estudio. Pues entonces queríamos comentar la entrega de estos premios que equivalen, como el Emmy a la televisión, el Oscar a la cinematografía, los premios Tony, que son los que envuelven el teatro, y están hay varias nominaciones. Está como mejor actriz en un musical Christine Chenoweth por el musical En el siglo XX, así se llama. Los favoritos, sin duda alguna, son de el hombre elefante. Estoy tratando de hacer las traducciones. Un americano en París se encuentra entre los favoritos. Está la actriz, como mejor actriz, está nominada Helen Mirren por la obra Manos de Dios. Christine Chenoweth, que está nominada como mejor actriz de musical. Recordamos que está, además que ha incursionado en el mundo pues de la televisión y del cine, pues esta fue la actriz y cantante que estrenó el musical Wicked, que todavía se encuentra en cartelera y es una pues de las favoritas. Pero se cree que un americano en París este año pues arrase con los premios. Hay también, por supuesto, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, y todos los años es bien espectacular esta entrega de premios que se televisa pues a todo el país, incluso de manera internacional, y en ese momento pues se comparten los diferentes musicales. Por eso es tan atractivo esta premiación, porque se puede ver a través de la televisión y en el escenario los más brillantes números musicales de lo que está pasando en Broadway en este momento. Por eso es una ceremonia tan esperada, no tanto por los premiados, aunque en muchas ocasiones hay actores y actrices de la del cine que se van a trabajar a Broadway, al teatro, como es el caso de Helen Mirren y de muchísimos más, y hay mucha expectativa de que alguno de ellos pues reciba premio, pero en realidad lo que más llama la atención de esta ceremonia es el espectáculo, porque encierra los mejores momentos de los grandes musicales que se están presentando en Broadway. Y bueno, quería también hablar del mes de abril, que ya estamos prácticamente en sus finales. Hoy es el 119º día del año. Han pasado 119 días desde que comenzó y nos quedan 246 días para que finalice. En el día de hoy hay varias celebraciones, algunas a nivel internacional, otras a nivel local. Hoy es el Día Internacional de la Danza, que se instauró en el año 1982. Desde este año se celebra. En Argentina se celebra el Día del Animal, porque es el día en que falleció el presidente de la Sociedad Protectora de Animales. En Japón se comienza la tradicional Semana Dorada. Es el día de conmemoración también internacional de las víctimas de la guerra química, y en Colombia el Día del Árbol.